táctica que puedan tener mañana.
Sin ninguna duda me parece que está por encima la idea de juego que tienen, que la disposición táctica que vayan definitivamente a ocupar. Además que durante los últimos partidos también la han ido modificando según iba discurriendo el partido y en función de lo que ellos creían que más le convenía. Sabemos, independientemente de con qué sistema jueguen, pues los futbolistas son los mismos. ¿Cuáles son sus grandes virtudes? Porque son muy buenos futbolistas todos, bueno, del nivel que te exige un club tan poderoso en el mundo como es el Barça. Y a partir de aquí nosotros lo que tenemos que hacer sobre todo es fijarnos en nosotros mismos, intentar sacar nuestro máximo rendimiento, porque solo de esa forma podremos ganar el partido y ganar la final. El resultado es producto del juego y ello va unido a, en primer lugar, que nosotros demostremos, como ya lo fuimos capaces de hacerlo, no es algo novedoso, ser y demostrar lo mejor de nosotros mismos.
Juanma Mayo, El Correo.
Hola, buenas tardes, Marcelino. En la primera respuesta has dicho que sabes que ha fallado el equipo, que ya habéis analizado y sabes qué falló. ¿Qué falló en la final contra la Real? ¿Por qué se perdió? Muchas gracias y suerte.
Bueno, gracias. Hay situaciones que cuando analizamos dentro quedan para nosotros. Y lo más importante es que ese análisis profundo que hicimos y las conclusiones a las que llegamos, solo nosotros pues la sabemos y para nosotros quedan. Como un argumento, el argumento de inicio para no volver a incurrir en esos posibles errores. Pero cierto es que la mente es la que nos lleva a todos. Podemos estar convencidos, y yo estaba antes de la final contra la Real, que el equipo estaba en una situación mental idónea para afrontar ese partido, y luego el transcurso del mismo, las situaciones que se van dando durante el partido, te lleva a generarte dudas, incomodidad, y entonces pues todo eso se puede transformar en miedo a perder, que yo creo que fue lo que nos sucedió en el partido de la Real Sociedad. Cuando uno experimenta esa sensación mental, pues está claro que te vas olvidando de aquello que tienes que hacer en el juego, de plasmar la idea en la que siempre y en la que estamos de acuerdo que nos puede llevar a la victoria, y las regularidades en el partido, en tanto en toma de decisiones como en acciones técnicas, se convierten en mayoría, ¿no? Bueno, intentaremos que eso no suceda. Vamos a intentarlo. Vamos a lograrlo, hombre. Vamos a lograrlo. Jugamos contra un gran rival, lo sabemos. Pero nosotros, repito, una vez más, tenemos que mirarnos hacia nosotros y buscar el estado anímico y futbolístico idóneo para jugar esta final.
Carlos Zaballa, Mundo Deportivo.
Hola Marcelino, buenas tardes. Yo te quería preguntar por el estado físico de Yuri Berchiche y de Gerald. Y también porque que me hables un poco de las molestias de Muniain, si podrás contar con él, un poco de los tres, cómo los tienes. Gracias y suerte.
Gracias. Vamos a ver. En principio, podría decirte que creemos en este momento que podremos contar con todos los jugadores. Una vez finalizado el último entrenamiento de la semana, posteriormente a esta rueda de prensa, pues hablaremos todas las partes, médicos, propios futbolistas y cuerpo técnico, para tomar una decisión definitiva. Es un partido diferente. Aunque no sea el final de temporada, es una final. Y cierto es que también es muy importante no tener dudas para afrontarlo desde ningún punto de vista. Antes hablábamos que es muy importante mentalmente estar muy bien preparado para lograr la activación adecuada y desde el punto de vista físico no tener ninguna duda, porque eso me va a llevar también a distraer mi atención sobre algo que es diferente a lo que es más importante, más trascendente, que es el juego.
Raúl Jiménez, Radio Popular de Bilbao.
Sí, apa mister, ¿qué tal? Hemos hablado de la final de la Supercopa un poco como referencia. En aquel momento el equipo estaba en un gran estado, ¿no? Con muchos jugadores con chispa. Yo no sé si ahora parece que hay un poquito menos de frescura. ¿Eso te obliga a replantear el partido, a plantear el partido de una forma distinta a la de la Supercopa? Gracias.
Creo que no. Puede que haya un cansancio físico mayor, porque es obvio que desde entonces para aquí jugamos muchísimos partidos y además, con muchísima exigencia desde el punto de vista físico y mental. Llegar a esta final nos supuso un gran esfuerzo físico, a la vez que muchísimas dificultades. Tenemos que recordar que en todos los partidos, me parece que en todos, partidos y eliminatorias, tuvimos que remontar. En algunos, bueno, en concreto, tanto contra el Betis, que pasamos por penaltis, eso nos llevó a jugar una prórroga, lo mismo que contra el Levante, y eso unido a la Liga. Pero para este partido, ahora ya que venimos de no actuar en la semana, tenemos que tener el punto de vista físico y mental óptimo. No podemos mirar más allá. Es una final y todos tenemos que pensamos que estamos en óptima condición para afrontar ese partido, y la máxima exigencia desde que pita el árbitro el inicio hasta que pite su final.
José Manuel Monje, Onda Vasca.
Opa, Marcelino, el partido de mañana es muy distinto al de la Real Sociedad. Ahí quizá el equipo tenía que tomar más iniciativa. Para mañana esto cambia mucho. El Atleti va con sus armas, pero dependiendo mucho del Barcelona. ¿Cómo lo ves tú?
Yo igual lo veo diferente a vosotros, porque llevo poco tiempo en el Atleti y estoy rodeado, y aquel partido pues quizás supuso para todo lo que es el Atlético y su entorno algo diferente. Para mí es lo mismo. Es una final y vamos a jugar contra un equipo al cual tienes que vencer a través del juego y del acierto, que en una final es muy importante. Bueno, muy importante no, decisivo. Tienes que tener ese punto de suerte, pero está claro que tienes que rendir a tu máximo nivel. Solo de esa forma puedes ganar una final. Bueno, pues no establezco, desde mi punto de vista, desde el punto de vista técnico, gran diferencia. Es analizar al rival, plasmar, intentar convencer a los futbolistas de cómo tenemos que jugar ese partido para llevarlo a cabo, y luego ellos que tengan esa confianza, esa seguridad, esa decisión, ese atrevimiento, ese no pensar en el resultado y sí en el juego, para llevarlo a cabo, y solamente así, repito una vez más, perdonar que insista en ello, lograr nuestro máximo rendimiento, la única forma que mañana y en cualquier otra final nos va a servir para ganar.
Gerard Romero, RACU.
Hola, mister, buenas tardes. Me gustaría saber si cree que el Barça sin Piqué o con Piqué va a ser muy diferente, y si le motiva el hecho de jugar en Sevilla, una ciudad donde ya le arrebató una copa recientemente también al Barça, y la Supercopa también, si parece que Sevilla y usted tiene algo mágico para derrotar al Barça.
Bueno, dos matices estaría, con todo mi respeto. Primero, que Sevilla, el último partido que jugamos aquí en Sevilla, no fue tan alegre como los dos que comentas, ¿vale? Segundo, que yo no arrebato nada. No soy el entrenador, trabajo con mi cuerpo técnico para poner a disposición de los futbolistas las herramientas que consideramos idóneas para ganar, y son esos futbolistas los que nos hacen ganar a nosotros. Pues tuve la suerte, la grandísima suerte, de que esta plantilla del Athletic fue capaz de ganar al Real Madrid y al Barça en 3 días. Un éxito, exitazo. Y hacernos campeones a nosotros, al cuerpo técnico, y bueno, pues ilusionar a la afición del Atlético, una victoria, en principio, que podía ser no esperada, pero sí merecida. Entonces, bueno, ahora es una situación nueva, me considero un privilegiado por volver a vivirla, jugar 4 finales en tan poco tiempo. Creo que todos, la afición del Atlético también debe estar orgullosa de este equipo, de estos futbolistas, porque le dan la posibilidad de jugar 3 finales, con lo difícil que es para un club como el Athletic, en 3 meses. Y bueno, ¿qué pensamos? Pensamos que este éxito, sin ningún tipo de duda, este éxito, pues convertirlo en una felicidad absoluta. La única felicidad absoluta sería ganar esta Copa, que creo estoy seguro, que tanto estos futbolistas...
Las palabras de Marcelino García Toral, el técnico del Athletic Club, las escuchamos también en sintonía de Radio Marca mañana a las 9:30 p.m. Partidazo.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Order. Continue, Ms. Garner.
With the Capital One Venture Card, you earn unlimited double miles on every purchase, every day.
Objection! My credit card doesn't earn double miles on every purchase.
I object to your objection. With the Capital One Venture Card, you earn unlimited double miles on every purchase.
Order. Please read Counselor's last statement.
With the Capital One Venture Card, you earn unlimited double miles on every purchase.
I'll allow it.
No further questions, Your Honor. Well, just one. What's in your wallet?
Capital One Bank USA, N.A.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Hi, I'm Steve, store director at the Alameda Safeway. Shop at Safeway and earn gas reward points. Then save up to 20 cents per gallon at participating Chevron or Texaco stations, or up to $1 per gallon at Safeway stations. That's right, up to $1 per gallon, just for shopping with us. Redeem your rewards at participating Chevron, Texaco, and Safeway gas stations. Limited to 25 gallons in a single fill-up. Other restrictions and exclusions apply. Visit store or safeway.com for details. This is Steve from the Alameda Safeway, and we'll see you.
Nos asomamos al deporte en directo. Lo primero, el fútbol. Nacho Donado, ¿cómo transita y transcurre ese Fuenlabrada Sabadell?
Pues que mucho más interesante que al descanso, porque ha empatado el conjunto azulón, ha empatado Borja Garcés en el minuto 49, intentó rematar de primeras, el balón quedó muerto, y a la segunda y con un poquito de ayuda de un pequeño rebote acabó batiendo por fin a Mackay. Empata el conjunto azulón, minuto 55 de partido, Fuenlabrada 1, Sabadell 1.
Pues mira, hemos tenido un tanto en ese partido, ya llevamos dos, Fuenlabrada 1, Sabadell 1, nos damos una vueltecita también por ese Burgos-Juventud. Iván.
Continúa el dominio de San Pablo Burgos, que manda por 12, encarrilado para los de Joan Peñarroya, pero de momento no cerrado. 3:52 para el final, hereda San Pablo Burgos 80, Juventud de Badalona 68.
Se nos va a escapar el partido, ¿verdad, JL?
Bueno, todavía hasta que no se acabe el último punto con Rafa Nadal no se puede decir nada, pero va perdiendo 5-1 en el tercer y definitivo set, con saque, eso sí, de Rafa para el 5-2, 40-15. Vamos a ver si puede ganar este saque, lo hace con un ace, aunque ahora va Rublev a mirarlo por si se ha ido fuera. Si hace el 5-2, lo marca como dentro, así que 5-2 para Rublev en el tercer set, sacará el ruso para cerrar el encuentro, pero con Rafa Nadal, Parra, ya sabes que nunca hay que darle por vencido.
Yo creo que el segundo set ha sido para coger sensaciones, y en ese tercero, pues evidentemente, aunque Rafa Nadal nunca quiere perder nada, duele menos perder cuando estás en ese proceso, en el de coger sensaciones para el gran objetivo de la temporada en tierra, que es Roland Garros. Pues ahora a ver si hay una remontada y podemos contarla aquí en Radio Marca. Lo que hemos tenido seguro al 100% es un gol, en este caso del Sabadell, y ya sabes que los goles en Radio Marca se celebran con Betfred. Regístrate ahora con el código Marca Fred y te darán 20 euros gratis si apuestas más de 5 euros a resultado exacto y además ganas. Descúbrelo en betfred.es con el código Marca Fred. Solo mayores de 18 años, juega siempre con responsabilidad. Gol patrocinado por Betfred, gol servido por Betfred, gol de Liga Smart Bank. Y nosotros que vamos a trazar la previa de la final de la Copa del Rey. En un ratito también estaremos en la Cartuja, que está entrenando el Athletic. Pero antes voy a saludar a María José Ostalrich. Hola, María José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Y saludo también a Irati Vidal. Hola, Irati, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy lo hacemos en formato flash porque hemos tenido la comparecencia de Muniain y de Marcelino, así que normalmente tenemos tres, pero hoy son solo dos, que vamos, cuentan como 8.000, porque son dos auténticas fenómenas. Empiezo por ti, María José. Lo primero, tú has vivido muchas finales de Copa del Rey, pero imagino que como esta, pocas, porque es muy rara, ¿no? Sin gente, sin el apoyo de las personas, con otra final hace nada y menos, con un equipo que ha perdido una final de Copa hace 15 días que puede ganar otra o puede perder otra, no sé, es una final muy extraña.
Sí, la verdad es que sí, es una final muy atípica, es una final, lógicamente, muy ilusionante para los dos finalistas, pero a nivel social, a nivel de afición, es muy rara y es muy triste, porque, oye, incluso para ellos también, el tener a la afición allí, el tener a sus propios seguidores, no es lo mismo el fútbol con gente en las gradas que sin ella, ¿no? Eso por una parte. Luego también es una final en la que, o a la que los dos equipos llegan en un momento muy raro, ¿no? De su temporada. El Barcelona viene de una hecatombe contra el Madrid, que todavía está vivo en Liga, pero, y por más que se empeñe Koeman en decir que no le afecta y que solo piensa en la final de Copa, que seguro que será así, pero al final todo son sensaciones, y un poco lo que resulte de esta final también va a marcar el devenir del Barcelona en estos 8 partidos que quedan, ¿no? Y el Athletic de Bilbao pues viene también de perder una final, tampoco viene en el mejor de esos momentos, ha cundido cierto pesimismo a lo largo de esta semana en Bilbao también respecto a esta final. No sé, es todo muy raro, el hecho de que se celebre también en la Cartuja, en el mismo lugar donde ya se perdió la anterior, donde el Athletic de Bilbao ya perdió la anterior. No sé, es todo raro, es todo muy raro, sí. Pero bueno, al final, ¿qué pasa? Que en cuanto Martínez Munuera pite, te arranque el partido, haga el primer pit, se olvidará todo lo que es contexto, y empezaremos a vibrar con esa final.
Es así, ¿no?
Claro, porque es que al final tiene que ser así, no deja de ser una final de Copa del Rey y una oportunidad, tanto para uno como para otro, pues prácticamente vital.
Irati.
Pues yo creo que también, pero fíjate que yo diría que va a ser una final en que igual lo psicológico pese más que lo futbolístico, porque está claro que la calidad está en los dos finalistas de la Copa del Rey, pero ambos vienen de una hecatombe, como decía ella, el Fútbol Club Barcelona, de en su mejor momento de la temporada, perder frente al eterno rival, el Real Madrid, y también el Athletic Club, perder de nuevo una final de la Copa del Rey, y además hacerlo en una final histórica frente al eterno rival. Así que yo creo que un poco los primeros compases del encuentro van a dictaminar lo que nos vamos a encontrar después, y también vamos a ver quién de los dos entrenadores ha sabido más manejar esas emociones y convertirlas en motivación para alzar un título que al final cambiaría el rumbo de ambos equipos en lo que resta de temporada.
Yo estoy de acuerdo con vosotras, me parece que emocionalmente no sabría decir quién llega más exigido, claro, en principio el Barça porque tiene que ganar siempre, pero claro, perder dos finales en 15 días es un drama para cualquiera.
Perder dos finales...
Tira, adelante.
No, digo que perder dos finales y no solo eso. ¿Cuántas finales ha perdido el Athletic Club de Bilbao? Ganó la Supercopa de España, pero no es lo mismo una Supercopa que una Copa del Rey, y también el encontrarte con el rival con el que siempre has ido perdiendo esas finales y ir sumando finales, más o menos son los mismos jugadores, la misma plantilla, yo entiendo que psicológicamente tiene que pesar mucho.
María José.
Son 37 años sin ganar una copa, 37 años. Pues al final, sobre todo para la afición, porque los jugadores pues bueno, pueden hablar de el objetivo de conseguir esta copa y acabar pues con este gafe de 37 años sin haberlo conseguido, pero realmente para la afición es tremendo el hecho de que se pueda llegar a revivir otra vez aquel momento, ¿no? Yo sigo pensando que el Barcelona en estos momentos es el que está más obligado, con todos los respetos hacia el Athletic Club. La obligación cuando uno llega a la final es a un 50%, es a pachas. Pero claro, el peso que puede tener una derrota en el Fútbol Club Barcelona no es el mismo que pueda tener en el Athletic de Bilbao. A muchos efectos, a efectos del futuro de Messi, a efectos del futuro económico del Fútbol Club Barcelona. El Fútbol Club Barcelona está muchísimo más obligado que el Athletic Club de Bilbao. Mirad, yo hace 3 días hablaba con Javi Clemente y me decía, todo va a depender, o sea, absolutamente abonando la teoría de Irati, ¿no? El momento psicológico, o sea, quién haya sido capaz de recuperar antes a su plantilla a lo largo de esta semana va a ser el que se va a llevar el partido, ¿no? Y al final, pues aquí vamos a ver, o sea, va a ser un partido de entrenadores. Aquí se va a ver quién realmente ha ejercido de entrenador y de psicólogo y quién no, porque son jugadores de mucha calidad, son plantillas de mucha calidad, pero al final el factor emocional efectivamente es determinante.
Un segundo, Irati, vale, que es que sí, acaba de terminar Nadal. JL. ¿Escarvajano?
Sí, mira que es... ¿aquí me escucháis?
Sí, sí, ahí perfecto.
Ahora. Decía que ha terminado y con malas noticias. Mira que es raro contar una derrota de Rafa Nadal en tierra batida, pero ha perdido ante Rublev, ante el ruso, 8 del mundo, por 6-2, 4-6 y 6-2 en más de 2 horas y media de partido. Ha sido un auténtico partidazo en la pista central del torneo de Monte Carlo, pero deja a Rafa Nadal en la estacada en los cuartos de final. Hace 2 años, en la última edición de Monte Carlo, perdió en semifinales frente a Fognini. Así que este torneo, que había ganado 11 veces, que era prácticamente también su reino junto a Roland Garros, pues se le escapa en las últimas 2 ediciones. No estará mañana en las semifinales Rafael Nadal.
Bueno, pues ahora el horizonte nos plantea el Mutua Madrid Open.
El Godó primero.
Antes el Godó y luego tenemos
Roma
y Roland Garros.
Correcto.
Pues esa es la temporada de tierra que se nos vino en el horizonte. Gracias, JL.
Un abrazo, chao.
Estábamos hablando sobre esa final de Copa. Es raro ver perder a Rafa Nadal, no cabe duda. Se te queda el cuerpo así un poco extraño cuando pierdes, okay, Rafa. Pero bueno, hay que seguir, que es la primera toma de contacto con la tierra. Ya llegará en un mesecito en el mejor estado posible a Roland Garros, estoy seguro. Ibas a decir, Irati, perdona.
No, yo iba a decir que al final que también son dos plantillas muy castigadas en los últimos años con mucha carga psicológica en cuanto a derrotas. El Fútbol Club Barcelona también veíamos de las temporadas las que vienen, el Athletic Club que no ha sido capaz de encontrarse con la tecla para ganar esas finales de la Copa del Rey, y también estoy de acuerdo con mi compañera que va a estar mucho más obligado el Fútbol Club Barcelona. Así que es verdad que quizá a principio de temporada Koeman firmaría estar en la posición en la que está, vivo en la Liga en una final de la Copa del Rey, que era un año, decíamos, de transición y tiene la posibilidad de levantar 2 títulos, pero yo creo que si el Fútbol Club Barcelona, después de perder el Clásico, también pierde una final, lo que le queda delante de temporada se le va a hacer muy largo y también muy difícil de disputar hasta el final esa Liga Santander.
En cuanto a jugadores, María José, claro, estamos hablando de que puede ser la última final de Leo Messi.
Mira, yo es que cada vez que lo escucho se me ponen los pelos como escarpias.
Sí, o sea, me echo a llorar. O
sea, yo es que es una cosa que no quiero ni contemplarla, ¿no? Es posible, sí, claro, es posible. A ver, yo quiero creer que en estos momentos Leo Messi está más cerca de quedarse que de irse. ¿Por qué? Pues porque confía ciegamente en Laporta. Laporta era la única posibilidad de las pocas que existen de que realmente se quedara. Y bueno, y hay una serie de circunstancias que pueden llevar a que su decisión sea quedarse. Ahora bien, ¿qué Messi vamos a ver a partir de ahora? Porque claro, es que hablar de Messi, ¿por qué queremos a Messi aquí? Porque es un tipo determinante, porque es un tipo... Vamos a ver, Messi va cumpliendo años. Messi cada vez es menos determinante. Aún así, va a dar muchas noches de gloria, pero no tantas como antes. Yo hoy lo comentaba también con vosotros este mediodía, no creo que eso sea necesariamente malo para el Fútbol Club Barcelona ni para el fútbol español, no lo creo, porque realmente la etapa ya ha pasado, la etapa de máximo rendimiento, que es lógico, todos los jugadores tienen un crecimiento vital, un momento de estabilización y luego pues al final pues es que envejecen, caramba. Pero sí que creo que aunque nos den muchas noches, aunque nos tenga todavía preparadas muchas noches de gloria, ya no va a ser tan determinante para el Fútbol Club Barcelona. No estoy diciendo con esto que mañana no le dé por echarse el equipo a la espalda y marque 4, cuidado, que es capaz de eso y de mucho más, pero no va a ser tan frecuente. Entonces sí que es verdad que puede ser una de sus últimos, digamos, finales en la Liga Española o en la competición, en las competiciones españolas, pero yo quiero creer que no. Y aunque lo sea, pues oye, que disfrute, que es lo que tiene que hacer, y que se echen otros el equipo a la espalda, que ya toca, ¿eh? Y estoy hablando de los Griezmann, de los Dembélé, en fin, de todos esos que son los jóvenes valores que tienen que tomar el relevo, se supone que son el relevo generacional, pues venga, ánimo, valor y al toro, y que dejen a Messi disfrutar del fútbol.
Irati.
Pues yo creo y estoy prácticamente convencida de que Messi se va a quedar al menos una temporada más, no solo por la llegada de Laporta, sino porque parece que le va convenciendo y porque el salto que ha hecho el equipo del año pasado a este es muy grande. Y estoy comparto con ella que está claro que no es el mismo Messi, que se va haciendo mayor, pero es que no tiene que ser el Messi quizá goleador que veíamos hasta ahora. Claro. Hemos visto un Messi mucho más asistente, que atrae a futbolistas y libera a otros. Entonces, quizá su papel no pasa por ser el que marca 40 goles por temporada, sino por el que asiste y reparte. Y sobre todo, creo que su figura también es muy importante para los jóvenes que hay ahora mismo en la plantilla, para los Silais, para los Pedri, para todos estos. Tener un mentor como a Messi en el equipo no es lo mismo que tener a cualquier otro jugador. Así que creo que tiene todavía un papel muy fundamental en el equipo.
Hace unos días contaba David Sánchez, y es una realidad, y es verdad, que hay un momento en el burofax de Messi muy clave y muy importante que él manda cuando Bartomeu le dice que va a hacer un equipo en torno a él. Y Messi dice, ¿cómo vas a hacer un equipo en torno a mí si yo tengo 34 años? Claro. Tendrás que hacer un equipo en el que yo disfrute, pero en el que el peso, que es un poco lo que tú has dicho, ¿no, María José? Lo lleven claro, un poco otros. Claro. Y también es una final, yo creo, para eso, para ver que Pedri dé ese clic, para ver que De Jong dé ese clic, para ver a un futbolista que a mí me encanta, como es el caso de, por ejemplo, Mingueza, que me parece un gran jugador, un gran futbolista. Luego, por cierto, tenemos cita para hablar con él, con una persona muy cercana a él, para saber cómo es, cómo ha sido su vida en la cantera, pero me refiero que es una final, yo creo que también, María José, como tú decías, para los jóvenes. Me parece que es una final muy de eso, porque este Barça va a ser construido para eso, para que gente como Mingueza, Araujo, Pedri, De Jong, Ansu, que no está, pero toda esa generación de jugadores empieza a coger experiencia en ese tipo de partidos.
Pero es que al final, fíjate, todos los que has mencionado, Parras, es que todos estos ya han hecho clic en un momento dado y en un momento importante de la campaña, de la temporada. Lo que tienen es que mantener ese clic durante muchos partidos, hacer muchas veces clic muy seguidas. Entonces es cuando realmente se puede hablar de la consolidación de un proyecto y del relevo generacional. ¿Por qué no podemos hablar todavía de eso? Pues porque De Jong le vemos 3 partidos buenos y 5, hombre, no voy a decir malos, pero sí indiferentes. Entonces, un jugador como De Jong, en el que ha invertido no solo tanto dinero, sino tantas esperanzas, tiene que dar un paso al frente. Al igual que con Griezmann, al igual que no es tan jovencito, pero también se le contrató para un determinado cometido que no está cumpliendo de una forma regular. También Dembélé, también Mingueza, claro que sí. Pues es que al final lo que tienen que hacer los veteranos es arropar y ayudar a los jóvenes, pero acelerando los procesos. Acelerando los procesos porque estamos en una época que lo requiere, sobre todo porque no va a haber muchos fichajes, no hay dinero, no hay cash. Y cuando pintan bastos, lo que hay que hacer es esforzarse y conseguir esos objetivos en el mínimo tiempo posible. Entonces, de la capacidad que tengan ellos de entender esto y ejecutarlo va a depender en buena medida el éxito del Barça del futuro. Y fíjate que yo creo que Laporta sí que va a hacer un fichaje importante. Pero claro, va a ser uno, no tres.
Claro. Y va a necesitar del resto.
Efectivamente.
Ahora os pregunto por el Athletic, también por las sensaciones del conjunto rojiblanco. Me voy a ir hasta la Cartuja, hasta el césped de la Cartuja, que ahí está nuestro Alberto Santa Cruz. Alberto, buenas de nuevo.
Hola, muy buenas.
Y con última hora en referencia a Iker Muniain.
Sí, a todos, disponibles. Ha salido a entrenar, está haciendo el entrenamiento, bueno, hasta lo que nos han dejado ver con el resto del equipo. Está haciendo los rondos, ha hecho los estiramientos y los entrenamientos previos, por lo tanto, ningún problema para Iker Muniain ni para Yuri Gerai, que eran los que venían un poco más flojos en esta semana. Así que todos disponibles para Marcelino, lo ha dicho también Iker Muniain en rueda de prensa, que bueno, pues estaba un poquito con alguna molestia, pero que estaba bien para poder participar, para poder jugar en el partido. Y por lo menos lo que se ha visto los primeros 15 minutos de entrenamiento, así lo dicen, todos disponibles para Marcelino García Toral, que también dice que la moral ha vuelto, que se le puede hincar el diente al Fútbol Club Barcelona y bueno, pues con esa idea evidentemente están entrenando hoy y pasarán el día de mañana antes de la final.
¿Qué ambiente se respira allí en la expedición, Alberto, en referencia también a esa final de Copa perdida hace nada?
Pues sinceramente, una cosa es lo que se dice y otra cosa es la sensación. Yo creo que había bastante más sensación de estar exultantes en el partido frente a la Real Sociedad que frente al Barça. Yo creo que hay más concentración que jolgorio y euforia, lo cual puede ser bueno, porque al final está más encaminado a que se parezca a un partido de Liga frente al Fútbol Club Barcelona, que es siempre exigente, que a una final de Copa, como fue folclórico festivo, a pesar del COVID, del tema de la Real Sociedad. Entonces, esto es más parecido a una cosa normal y habitual, y quizás por ahí le pueda venir al Athletic la forma de encarar el partido y de poderlo sacar adelante.
¿Cuánto crees que le va a pesar, María José o Irati, en este caso? Irati, te pregunto a ti, al Athletic, la final. ¿Hay tiempo suficiente para cicatrizar?
Yo creo que hay tiempo suficiente. O sea, yo más que de lo emocional, porque al final cada partido es diferente, y yo creo que una vez te pones, suena el himno y está la copa y todo, y ya estás en modo final. Y yo creo que igual va a ser incluso más fácil para el Athletic jugar este tipo de final que la de frente a la Real Sociedad, porque esa tenía mucha carga emocional. Escuchábamos el otro día al presidente del Athletic Club diciendo: en la Cartuja no hubo fútbol, hubo corazón, y fue así. Fue un partido que no fue para nada atractivo porque había demasiada carga emocional, y yo creo que va a ser mucho más fácil en lo emocional jugar frente al Fútbol Club Barcelona, porque ya lo han hecho varias veces, le hincaron el diente en la Supercopa de España. Pero yo más preocupada por eso, si fuera Marcelino, estaría más preocupada quizá por lo físico, porque arrastran la final de Copa, frente a la Real Sociedad también fue en Liga un partido muy físico, que varios se fueron con molestias y así, estaría más preocupado por eso que por lo emocional.
Uh-huh. Alberto, ¿a ti te pasa igual? En perspectiva del Athletic, la gente está más preocupada por lo físico o por lo emocional, porque claro, es que esto es un arma de doble filo. El perder dos finales seguidas sería un varapalo muy grande. El no poder ganar una, yo creo que sobre todo es lo más importante, ¿no? El hecho de llevar tanto tiempo, como decía antes María José, creo que son 37 años desde aquella conquista de un equipo en el que, entre otras cosas, estaba Luis de la Fuente, seleccionador sub-21 ahora. ¿Qué crees tú que pesa más, lo emocional o las piernas?
Pues mira, yo creo que va a pesar mucho lo que pase en los primeros minutos de partido, porque al final yo creo que Marcelino lo ha dejado bastante claro en la sala de prensa, blanco y en botella. Dice que queda Liga, pero que esto es una final. O sea, vamos, diciendo que la Liga ya no hay nada que hacer y que este es el partido de la temporada. Así que, por lo tanto, a nada que estén bien los que él considera titulares, o por lo menos que estén a un porcentaje suficiente para superar a los suplentes, que no hace falta mucho para eso en el conjunto rojiblanco. El fondo de armario pues no es como el del Fútbol Club Barcelona. Van a jugar, se la va a jugar a que jueguen, y veremos lo que pasa a lo largo del choque. Pero yo creo que será determinante lo que pase en los primeros minutos, porque claro, si salen a por todas, si alguno de los que fuerce no está y se ve que no está, o se rompe, o el Barça saliendo a por todas del Athletic consigue tener oportunidades o marcar un gol, ahí puede venir el hundimiento, puede venir a la cabeza el que vas a perder dos finales en 15 días, y eso puede ser lo más grave. Estamos viendo que a lo largo de la temporada el Athletic no tiene problema en que le marquen, porque es capaz de mantener pues un nivel mental y físico bastante importante para incluso haber dado la vuelta a partidos, haberse metido en la final con eliminatorias muy complicadas hasta el último instante. Pero esto es otra cosa, esto es una final, esto es el Barça, y esto, si se le complica al Athletic de inicio, pues igual estamos ante un hundimiento. Veremos. Dice Marcelino que todo está bien, que ha conseguido darle la vuelta moralmente al equipo. Lo veremos mañana.
¿Cómo lo ves tú, María José?
Pues yo, fíjate, no creo que dependa tanto de los primeros minutos, porque no creo que vayan a salir a morir y a matar desde el minuto uno, francamente. Creo que a las alturas que estamos de la temporada y tal y como están los dos equipos, del esfuerzo que han realizado en los últimos 15 días, creo que van a tantearse, creo que van a esperar y van a aprovechar más un error ajeno que las virtudes propias, ¿no? No creo que sea un partido emocionalmente potente como lo fue el choque con la Real Sociedad, francamente. Y sí que, pues eso, que se van a esperar, van a ver por dónde pueden meterle mano al rival y a partir de ahí, pues a desarrollar juego. Otra cosa no, lo que pasa es que sí que si llega a ese punto el partido, claro, ahí lógicamente la calidad del Fútbol Club Barcelona sí que puede ser determinante.
Alberto Santa Cruz, un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
Venga, hasta luego.
Esto en cuanto a la final de Copa. Y ahora os pregunto rápidamente, chicas, por la Liga. Es verdad que este fin de semana la tenemos el domingo, la final de Copa la tenemos el sábado, pero María José, Irati, empiezo por ti, que terminó María José con la final de Copa. El asunto de la competición doméstica, ¿qué sensación te da a ti? ¿Cómo ves a los tres contendientes, sobre todo, yo creo que contando también al Sevilla, cómo llegan a ese tramo final de campaña?
Pues yo veo que el Real Madrid, yo creo que dependerá un poco de lo que pase en la Liga de Campeones, porque a la que en la ida le vaya bien el partido, también tiene ahí a tiro una una Liga de Campeones. Yo creo que el Atlético de Madrid, a mí me da la sensación, más por sensaciones que por fútbol y resultados, porque matemáticamente al final están los cuatro metidos de lleno, pero yo lo dejaría un poco entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, y también esperando a ver lo que sucede en esta final de Copa de mañana. Para nivel de sensaciones, creo que el Sevilla tiene opciones, pero que no le va a alcanzar como para ganar el título, lo que también habrá que ver la disputa de esa tercera plaza, porque recordemos que el tercero con esta final de Copa irá a la Supercopa de España, y eso es lo que le puede dar vidilla a la Liga y sobre todo a la lucha por la primera plaza, porque todos se van a jugar las castañas hasta el último partido. Todos tienen un calendario bastante apretado y el Real Madrid todavía tiene que jugar ante el Sevilla, también tiene que jugar ante el Betis, y también va a marcar mucho ese partido del día 8 de mayo entre Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona.
María José.
Cada partido es un jaque mate, o sea, eso está clarísimo. A ver, empecemos por el partido de este domingo. El Madrid se enfrenta teóricamente a un equipo muy correoso, del que yo me espero todo, porque se juega el todo por el todo, como es el Getafe, que esta temporada no le están yendo las cosas bien, pero que es que realmente tiene que empezar a dar el salto cualitativo, o eso, o se va. Entonces, al final, todas esas cosas, los equipos de abajo, realmente en estas últimas 10 jornadas, en este caso 8, es cuando más aprietan, porque es que se van al pozo. Con lo cual, no va a ser tan sencillo para ninguno. Ahora bien, dicho esto, el líder sigue siendo el Atlético de Madrid. Quien lleva la ventaja es el Atlético de Madrid. Y quien depende de sí mismo es el Atlético de Madrid. ¿Fácil? No, claro que no es fácil. A ver, igual nos creíamos que iba a ganar con tropecientos puntos de ventaja respecto al segundo de la Liga. O sea, no, es imposible, es inviable, porque nuestra Liga es una Liga de calidad y es imposible que un equipo se desmarque, y además tampoco es bueno para el espectáculo. Con lo cual, yo sigo pensando que el mejor candidato y mejor posicionado sigue siendo el líder, el Atlético de Madrid. Ahora, tiene que salvar primero el partido a partido, y el siguiente es el partido contra el colista. Es que si no le gana al colista, no me sirve de nada. Realmente no merece ganar una liga. Quiero decir que puedes tropezar contra el Fútbol Club Barcelona, contra el Eibar no puedes tropezar. O sea, las cosas como son. Entonces, al final llegas a la conclusión de que, claro, no está nada. Realmente te juegas la liga en todas y cada una de las jornadas que restan, pero sigo viendo como claro favorito, cada vez menos, pero porque quedan menos jornadas, pero como favorito al Atlético de Madrid. Y además, con una salvedad, el Madrid está muerto. Zidane no puede contar con su once tipo, porque es que si no los va a matar. Además, el otro día lo dijo, después del partido contra Liverpool, es que están muertos y tiene que reservar, o sea, de entre los muertos tiene que intentar rescatar el último hálito de vida para poder acometer las semifinales y una hipotética final de Champions, que no es moco de pavo. Con lo cual ahí va a tener que administrar fuerzas. Y ahí es donde quiero ver yo al equipo, y ahí es donde quiero ver al Madrid. Entonces, bueno, y el Barcelona, pues a ver qué es lo que pasa mañana, y en función de eso determinaremos. Quiero decir que aventurarse a decir ahora quién es el mejor posición, están todos machacados.
Es verdad.
Pero bueno, dentro de lo que cabe, es verdad que el líder es el líder y depende de sí mismo.
Pues tienes toda la razón del mundo, María José. El porcentaje de favoritismo y quedárselo al Atlético de Madrid, porque es el único que depende, que si gana todos los partidos es campeón. Los otros no pueden decir lo mismo. María José Ostalrich, es un placer escucharte. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y un abrazo también.
Irati, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias.
37 sobre las 8, antes de seguir avanzando. Iván, ya ha terminado el Coliseum, ¿verdad?
Efectivamente, necesitaba San Pablo Burgos una victoria para curar las heridas de las cuatro derrotas consecutivas que llegaba en Libandesa, y la ha conseguido hoy de manera merecida. Victoria para los de Joan Peñarroya, que se han sabido sobreponer a un mal inicio de partido y que han jugado de manera mucho más contundente. Quizás la Peña ha notado las bajas hasta cuatro en el día de hoy y no ha sido capaz de mostrar su juego de manera regular. El mejor del partido que ha sido Jasiel Rivero, con 22 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia por parte de la Peña ante Tomic, doble-doble, 13 puntos, 13 rebotes, 5 asistencias. Más 8 para los de Burgos. Hereda San Pablo Burgos 86, Juventud de Badalona 78.
Gracias, Iván, un abrazo muy grande.
Un abrazo, compañeros, buen fin
de
semana.
Luego tendremos también más Liga Endesa. Aprovecho la coyuntura del baloncesto, está jugando en la Euroliga Femenina el Perfumerías Avenida, la semifinal de la Euroliga. Está jugando contra el Sopron. De momento, 28 Perfumerías Avenida, 32 Sopron. El primer cuarto se nos ha dado muy bien, 16-10. En este segundo nos está metiendo un parcial de 22-12 y nos está costando un poquito a ver si el conjunto español es capaz de llegar a esa final, que sería un éxito tremendo para el Perfumerías después de que el Valencia también ganara la Eurocup. En el fútbol de plata, Nacho Donado, ha habido dos goles, ¿no?
Sí, dos goles en tres minutos en este ratito de radio que llevábamos. Primero, Randy Enteca a la contra, medía bien los tiempos y volvía a adelantar al conjunto azulón, igualaba después el Sabadell tres minutos después con un saque de esquina que le acababa pegando a Cristóbal, que de forma involuntaria y con el pie acababa introduciendo el balón dentro de la portería. Estamos ya en el minuto 82 de juego. Fuenlabrada 2, Sabadell 2.
Son días de fútbol, días de goles, y mejor celebrarlo con Betfred, y mejor hacerlo con regalo. Regístrate con el código marca Fred y tendrás 20 euros gratis, apuestas más de 5, resultado exacto y además ganas. Entra en betfred.es y usa el código marca Fred. Solo mayores de edad, juega siempre con responsabilidad. Gol ofrecido por Betfred.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Hi, I'm Steve, store director at the Alameda Safeway. Shop at Safeway and earn gas reward points. Then save up to 20 cents per gallon at participating Chevron or Texaco stations, or up to $1 per gallon at Safeway stations. That's right, up to $1 per gallon, just for shopping with us. Redeem your rewards at participating Chevron, Texaco, and Safeway gas stations. Limited to 25 gallons in a single fill-up. Other restrictions and exclusions apply. Visit store or safeway.com for details. This is Steve from the Alameda Safeway, and we'll see you soon.
Serrano, los de blanco son los nuestros, ¿eh? Que con madridistas como tú, ¿quién quiere antimadridismo?
Madrid, Madrid, Madrid.
Y este año son espejismos, no juegan a nada.
Madre mía con el Madrid. Parece que estén jugando contra la Brasil de Pelé. ¿En serio no le pueden ganar al Shakhtar?
Sí, Real Madrid da penita. Parece un muerto viviente.
Radio Marca, dale la enhorabuena a Simeone. Otro planteamiento glorioso en la segunda parte.
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
La mejor radio, así lo pienso yo.
41 sobre las 8 de la tarde, estamos entrando ya en ese tramo final del Fernando Torres, el Fuenlabrada Sabadell, pero es que en 18 minutos hay más fútbol. Partido que enfrenta al Girona y al Real Zaragoza en Montilivi con la narración de Carlos Abad. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Farra? Muy buenas, marcador. Bienvenidos a Montilivi, bienvenidos al Girona Fútbol Club. Real Zaragoza, 6 días después de la polémica derrota en Vallecas, donde el Girona se le fueron buena parte de las opciones de playoff. Semana de quejas y comunicados. Oportunidad para los de Francisco de seguir en la pelea si ganan hoy a un Real Zaragoza que parece que le quedan atrás los días de agobio, aunque no pueden dejar de sumar si no quieren volver a ver fantasmas. El Girona, séptimo a menos 6 del Rayo. El Zaragoza a más 6 del descenso. Se viene partidazo de la Smart Bank en Montilivi. 9 de la noche. Pone orden un amigo. Ironía modón. López toca. Girona Fútbol Club. Real Zaragoza.
Partido que te contaremos en el marcador de Radio Marca. A las 9 y cuarto también tenemos Liga Endesa. Aprovechamos la coyuntura. Liga Smart Bank. ¿Quién lo merece en el Fernando Torres, Donado?
De momento la cosa está igualada. El Fuenlabrada tiene algo más de fuerza el Sabadell. Quizá algo más de urgencia. De momento los dos pueden marcar. Minuto 86 de partido. Fuenlabrada 2, Sabadell 2.
Venga, pues vamos a aprovechar para también escucharte a ti.
Aquella tangana Athletic Club Barcelona fue en una final de la Copa del Rey. Sí. Esta fue buena, ¿eh?
Mi final de Copa favorita fue la del centenariazo. ¿Cómo le soplamos las velas al Real Madrid?
Buenas tardes, Radio Marca.
Muy buenas.
Alfonso, desde Parla.
Hola, Alfonso.
Películas de deportes, hay muchas buenísimas, pero yo me quedo con una que no hace mucho, que la hemos visto muchísima gente y a mí particularmente me emocionó bastante, que es la de Campeones. Una gran película que a mucha gente nos ha hecho ver otro punto de vista del deporte y a mí me encantó, personalmente. Felicidades de nuevo por la programación.
Buenas tardes, Radio Marca. A ver, por favor, como película mítica
Evasión o Victoria.
De deporte, y mi preferida, Evasión o Victoria.
Sabía que iba a decirlo.
Con el señor Pelé. Y la final de Copa preferida como atlético, pues ya sabéis, la del Bernabéu, con golito de Miranda. Un abrazo.
Un abrazo, oyente.
Buenas tardes, Radio Marca.
Hola.
Yo creo que la mejor película de deportes con más emoción, aunque es un poco antigua y lo mismo no la habéis visto, es Hoosier más que Ídolos. Espectacular.
628-26-90-92, el marcador de Radio Marca, que como no podía ser de otra manera, también está abierto para ti.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol.
¡Gol! Radio Marca. La vida es como un gol. En Marca Motor Competición están todos.
Primero, gracias, Marc. No, gracias a vosotros,
hombre. Es el padre de Valentino Rossi. Hola, Graziano, ¿qué tal? Buenos días.
Chao, chao.
No, Jorge Lorenzo. Hola, Jorge, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Estamos con Jorge Prado.
Hola.
Jonathan Rea.
Good morning.
Good morning. Dakar es Nani Roma. Hola, Nani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Todos los domingos a las 11, Marca Motor Competición, con Jesús Poveda en Radio Marca. Ah, y puedes escucharle en cualquier momento en el podcast de Marca Motor Competición.
Nos queda un minutito para llegar al final del partido. Vamos a vivir esos últimos compases en el Fernando Torres. Nacho.
La que ha tenido el Sabadell con pierna izquierda, Stoichkov, el balón superaba a Bellman y pegaba en el palo para después marcharse a córner. Ahora otra buena parada del portero del Fuenlabrada, el Sabadell, que va con todo por los tres puntos. El Fuenlabrada, que de momento intenta guardar los muebles. Pelota ahora para el conjunto Oya Cuadros, normalmente arlequinado, se equivoca. Ahora Azcoidi, al intentar ceder por banda izquierda, autor del primer tanto del partido en el minuto 17. Hemos vivido una odisea, se adelantó el Sabadell por medio de, como decíamos, Ozcoidi, y en esta segunda parte hemos tenido hasta tres goles. Primero Borja Garcés en el 49, en Teca le daba la vuelta al marcador en el 67 y tres minutos después en propia y en un córner acababa encajando el segundo. El Fuenlabrada fue Cristóbal. Ahora polémica con el saque de banda que va a acabar siendo para el Sabadell. Cometió falta de saque el conjunto azulón. Estamos ya en el minuto 90, añaden 3 el colegiado González Esteban. Y vamos a tener últimos minutos de emoción en esta lucha por la permanencia en la Liga Smartbank. El saque de banda largo, acabó haciendo falta Álvaro Vázquez, uno de los cambios que ha introducido el conjunto catalán entrenado por Antoni Hidalgo. Va a ser Bellman quien bote ese lanzamiento, consumido ya los primeros 30 segundos de los tres de añadido. Balón largo de Bellman, intentando buscar a Kanté, que sin embargo se cae. El rechace le cae a Cristóbal. Recupera Ozcoidi, intentando montarla contra el Sabadell. Jugando ya por banda derecha es Víctor, quien fuera de sitio va a acabar esperando a sus compañeros para intentar liberar la jugada. Intentando Oscar Rubio el encontrar las llaves que den de nuevo otra remontada con el gol. Ahí estaba Stoikov intentando el pase, era peligrosísimo, a punto de dejar solo un compañero. Es el Fuenlabrada quien recupera, pero quien vuelve a perder a otra vez la pelota es Stoikov, quien ahora se equivoca. Y es el conjunto azulón quien ya con pocas fuerzas intenta atacar la portería contraria. Y nos vamos quedando sin tiempo. Estamos ya en el 91 y medio. Recordemos que añadieron 3.
Es muy importante este punto para el Fuenlabrada, porque sumaría ya 44, se alejaría casi en 10 del Cartagena.
Sí.
Pero una victoria sería fundamental, vaya, después de 3 partidos sin conocerla.
Cerraría prácticamente la permanencia y sí, el Sabadell necesita ganar como,
45,
como
dicen,
el comer.
45 dicen los entendidos, Nacho.
Sí, y teniendo en cuenta la tendencia, que salvo esas 2 victorias consecutivas, con la primera aquí en 6 meses, con precisamente narración nuestra ante el Mallorca y la posterior a domicilio, pues parecía que la cosa se tranquilizaba, pero le cuesta mucho ganar al conjunto de José Luis Oltra, quien es ahora quien asedia la portería rival. El centro de Glauder muy pasado, ahora saque de portería, nos queda 1 minuto para el final. Y por cierto, no se me olvidan las películas, ¿eh?
¿Cuántas tienes que hacer?
Las tengo aquí apuntadas, 4. Con esta última conexión van a ser 4.
Ah, ¿en la guinda vas a meter todas?
Voy a meterte todas. Yo pago mis deudas, Pablo Parra.
Con Nacho Donado.
Las tengo todas aquí apuntadas. Pero vamos a contar este final.
Que dijeras una por conexión.
Claro, pero nos ha atropellado un poquito.
Pero es que es difícil, también te digo.
Claro, es que teníamos baloncesto, teníamos tenis, teníamos ruedas de prensa. Pero oye, yo si quieres te las voy deslizando en cuanto acabe.
Por cierto, te manda un aplauso desde Montilivi, Abad. ¿Abad?
Sí,
te
sí.
Lo mandas, ¿no? Porque sí, dice sí. Sabadell bien.
Sí, lo pronuncia correctamente.
Sabadell.
No Sabadell.
No, Sabadell.
Sí, Sabadell. Pero bueno, si lo dice con una I de Italia al final, se lo
yo
aceptamos.
Yo digo Sabadell, siempre digo.
Muy bien dicho.
Muchas gracias, Carlos. Gracias por tus halagos. Nacho, ya terminó el partido, ¿no?
Sí, empate finalmente en el Fernando Torres, 2-2. Como decíamos, adelantó Izcoidi, igualó Borja Garcés, adelantó al Fuenlabrada en Teca. Y Cristóbal en propia puerta acabó haciendo ese empate final que no le sirve al Fuenlabrada para sellar la permanencia y tampoco al Sabadell. Bien pronunciado, espero. Para intentar acercarse a esa salvación. Te digo rápido las películas para no alargarlos demasiado. Te quería comentar Rush de Fórmula 1 con Chris Hemsworth y Daniel Bull haciendo de James Hunt y de Niki Lauda, peliculón. De James Cameron, Yo, Tonya, con Margot Robbie haciendo de Tonya Harding, patinaje sobre hielo, una historia además con un final interesante y con juicios de por medio, no quiero desvelar mucho más. Y de fútbol también te quiero decir, The Damned United, la historia de Brian Clough antes de entrenar al Nottingham Forest y hacerse con 2 copas de Europa, de cómo era este entrenador inglés, algo parecido a una especie de José Mourinho para quien les quiera hacer un poquito de parecido, pero abogando por el fútbol y por el buen fútbol. La claqueta. Y para terminar, te quería hablar de Foxcatcher, que es una peli con Channing Tatum, con Steve Carell, en un papel dramático que está espectacular y más Ruffalo, y es de lucha libre, de cómo un multimillonario pues se adueñó prácticamente de todo el deporte en cuestión en Estados Unidos. He intentado decir unas pelis un poquito más alejadas
de
lo normal.
Me está gustando
oyentes
tanto como lo estás explicando, que no descarto yo que en verano, cuando la actualidad del deporte amaine un poco, igual algún día te molesto para hacer una lista de las mejores películas.
Sí, de cine.
Sí, sí,
de deporte.
Cine, de deporte.
Bueno, y de lo que tú quieras.
Vale, perfecto.
Soy actor
no lo digas 2 veces, Nacho, que aquí hay mucho tiempo en verano, ¿eh?
Perfecto, y yo tengo que trabajar también en la tele, así que voy a estar disponible.
Perfecto, pues
y
nada.
Y además, actor de doblaje en formación, te quiero decir, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, estoy empezando ahí. Me voy a unos mesecillos.
Juego con Nacho Donado, hombre para todo, ¿eh? Hombre precavido, valiente. Un día te dijeron hasta que eras padre, pero
sí,
no tengo muy claro por qué. Pero bueno, en
Amaro,
cualquier caso.
Esas cosas.
¿Algo más, Nacho?
Algún día lo seré, algún día seré padre.
Vale, pues nada, pues ojalá que cuando te venga bien. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Pablo Parra.
7 para las 9 de la noche, es un auténtico fenómeno nuestro Nacho Donado. La clasificación ahora mismo queda con el Girona A 6 puntos del ascenso, como decía antes, Abad con ese Rayo Vallecano, el Zaragoza 6 por encima del descenso, porque el Sabadell ha empatado, suma 1, y porque el Fuenlabrada ha empatado, suma otro, 44 puntos se queda el conjunto fuenlabreño del Fernando Torres. Pausa y nos vamos al pizarrón, venga.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Hi, I'm Steve, store director at the Alameda Safeway. Shop at Safeway and earn gas reward points. Then save up to 20 cents per gallon at participating Chevron or Texaco stations for up to $1 per gallon at Safeway stations. That's right, up to $1 per gallon just for shopping with us. Redeem your rewards at participating Chevron, Texaco, and Safeway gas stations. Limited to 25 gallons in a single fill-up. Other restrictions and exclusions apply. Visit store or safeway.com for details. This is Steve from the Alameda Safeway, and we'll see you soon.
El mundo del turismo y los viajes lo tenemos en Radio Marca. Cada sábado y domingo a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, Marcial Corrales y su equipo de colaboradores nos hablan de viajes y de mucho más. Si quieres saber sobre el más allá de lo que ofrecen las agencias de viajes, despega con nosotros en Paralelo 20 para viajar con Radio Marca.
Hola a todos, soy Boticaria García y te espero todos los sábados a las 11 en Radio Marca. Consejos, mitos y realidades en torno a la salud. Apunta a nuestra cita para que no se te escape nada. Si lo que quieres es cuidarte, cuídate. Toma nota, Boticaria García, los sábados a las 11 en Radio Marca.
From the sky to the sea, to the air. We breathe from the depths of the earth to the stars.
El pizarrón.
Y hoy en versión Copa del Rey, pero con los de siempre, con Alberto López Frau, con David Timón y con Jorge Gómez. Hola Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola Pablo, muy buenas.
Hola David Timón, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola Pablo, marcador.
Hola Jorge, ¿qué tal? Profe, mister, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Muy buenas.
Os saludo a los tres y dejadme que haga un inciso pequeño antes de la táctica en uno de los recuerdos del baúl de Alberto López Frau, que seguramente sea el que más recuerdos tenga, pues seguramente del fútbol en general. Es muy importante, tengo yo la sensación, esta Copa del Rey para Ronald Koeman y su respaldo como entrenador, Alberto. Y el otro día, buceando un poco, me di cuenta de que antes del gran Barça de Johan Cruyff, también hay una Copa del Rey que casi sirve como salvamento y sirvió como salvamento para otro entrenador neerlandés como fue Johan, ¿no? Antes del gran Barça, de incluso luego ganar la Copa de Europa, no sé si te recuerda a ti un poquito el paralelismo.
Podríamos decir que esa Copa del Rey salvó a Johan Cruyff. Johan Cruyff llega al Barça en el verano del 88. La primera temporada, la 88-89, gana la Recopa en la final de Berna a la Sampdoria. Y en la segunda temporada, que es la quinta consecutiva en Liga, que gana la quinta del buitre, el Barça llega a marzo muy exigido. La final de Copa se jugó en marzo porque había Mundial, el de Italia 90, y de no haber ganado el Barça aquella final de Copa, es posible que Núñez se hubiera cargado a Cruyff. Aquella final de Copa fue un partido muy bronco, Fernando Hierro fue expulsado, la verdad es que el Barça terminó ganando por 2-0, fue una final muy polémica, pero se la ganó el eterno rival, al Madrid. Era el segundo título consecutivo de Cruyff, aunque no era la Liga, que era lo que de verdad quería el aficionado blaugrana, pero aquella Copa del Rey salvó sin duda a Johan Cruyff en la primera temporada de Ronald Koeman como jugador del Barça.
Pues por ahí empezamos precisamente, David, porque yo quería hacer ese paralelismo porque Johan Cruyff consiguió un gran Barça y en este caso el Barça, uno de los contendientes de la final de Copa, también ha sido capaz, en este caso Koeman, de construir un Barça que de momento por lo menos se le induye un gran futuro. No ha sido capaz de construir un gran equipo, el equipo que de la Liga más ha evolucionado, según vuestro criterio, que lo hablábamos la semana pasada.
Sí, probablemente digamos que era el equipo que tenía el punto de partida más bajo y el que más alto está llegando, pues en la construcción de mecanismos, de un sistema, en el perfilamiento de unos roles determinados, de que digamos el equipo tenga en general una manera fluida de moverse por el campo y de, sobre todo, competir más allá de lo que son los aciertos de Koeman en los últimos meses a la hora, como decimos siempre, de camuflar las debilidades del equipo y potenciar las fortalezas. Entonces creo que es muy significativo lo que puede ser el Barcelona del mes de marzo, abril, de Ronald Koeman frente al Athletic Club, porque el Athletic ya sabemos que es un equipo muy competitivo, que tiene también unos argumentos muy determinados, tanto para presionar arriba, para saltar, para ir en alto, como para protegerse en campo propio. Y creo que aquí ese sistema de tres del Barça, aunque Koeman el otro día en el Clásico terminó de nuevo recogiendo al equipo en su 1-4-3-3, me parece que puede tener mucho sentido de partida iniciar con los tres centrales. ¿Por qué? Porque puedes salir de la presión del Athletic en la construcción del juego de una manera aireada y luego, además, cuando ocupes campo rival, tener una línea de protección que te garantice ser más fuerte en la transición y ser más fuerte en los duelos directos frente a Raúl García y a Iñaki Williams.
Jorge, mister, de grosso modo lo primero, ¿qué te dice a ti la evolución del Barça?
Bueno, de acuerdo con lo que ha comentado David, creo que Ronald ha acertado en cada una de las piezas que ha ido ubicando, sobre todo para mí un gran acierto esa línea de tres, no solamente por lo que ofrece en salida, como decía David, en esa salida de balón limpia que le permite llegar a campo rival o zona de tres cuartos con absoluta facilidad, ¿no? Con un Busquets de ancla y con De Jong y Pedri ganando al...